libro de los Salmos, el capítulo 23. El libro de los Salmos, el capítulo 23. Leo este Salmo. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y les leo del himno 84, esas peticiones que el himnólogo escribe y que acabamos de cantar, que son una oración. Escuchemos estas peticiones a manera de oración antes del sermón. Y digamos en nombre de Cristo Jesús, amén, al final. Cristo, cual pastor o guía, faltos somos, oh Señor. Danos de tus pastos tiernos, de tus aguas de amor. Cristo amado, somos tuyos por la cruz. Nuestro amigo eres, Cristo, guía nuestro siempre sé. Guárdanos en tu rebaño, no se vire nuestro pie. Cristo amado, oye nuestra oración. Tú prometes recibirnos, aún de pobre pecador. Por tu gran misericordia, salvarás al malhechor. Cristo amado, acúdanos pronto a ir. Haz que ahora te busquemos para hacer tu voluntad. Llénanos, querido Padre, de tu amor y santidad. Cristo amado, gracias por tu eterno amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. La predicación de esta tarde es del Salmo 23 y el versículo 1. Cuando estaba en el seminario, todos los días, sin excepción, teníamos un culto. A veces, los sábados no teníamos, pero generalmente todos los días de la semana estábamos en un culto, escuchábamos una predicación. Era una universidad cristiana y generalmente predicaba el presidente de la universidad. Y pasaba que tenían invitados a veces de otras partes y los presentaban. Tal predicador es de tal iglesia, de tal estado, ha escrito tal libro, estudió en tal parte, y así lo conocíamos. Pero a veces invitaban a predicadores que conocíamos muy bien, porque eran famosos o ya habían estado en la universidad predicando en alguna de las conferencias, así que los conocíamos. Y cuando íbamos a escuchar a esos predicadores, el dirigente nada más decía: el predicador de esta mañana no necesita ser presentado, todos lo conocen bien. No, de igual manera, el versículo que vamos a estudiar esta tarde no necesita ser presentado, todos lo conocemos bien. De hecho, es el favorito de muchos cristianos, el Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, pasaba con algunos de esos predicadores que escuchábamos y pensamos que los conocíamos muy bien. Realmente los conocíamos más que superficialmente. Conocíamos de su nombre y tal vez el nombre de su iglesia. Pero no sabíamos de sus familias. No sabíamos de qué carro manejaba, qué comida le gustaba. No sabíamos cuántos hijos tenía, ni cosas así. No sabíamos de su pasado, etc. Realmente no los conocíamos. Y así pasa con versículos también, ¿verdad? Pensamos que conocemos los versículos, pero realmente los conocemos nada más superficialmente. Y creo que así pasa con este versículo de Salmo 23:1. Así que vamos a profundizarnos para conocerlo más y aplicarlo mejor. Pero antes, unos comentarios generales sobre el Salmo 23. En primer lugar, este es un salmo del gran rey David, el dulce cantor de Israel, como se le llama en el libro de Samuel. Este rey, como saben, antes de ser rey fue un pastor de ovejas. Entonces escribió este salmo por experiencia. Él sabía y había estado en lugares de delicados pastos y también en valles de sombra de muerte. Y lo que escribe aquí, lo escribe por experiencia personal. Y también, otro comentario, este salmo es más para vivos que para muertos. Y esto en dos sentidos. Muchas veces se lee este salmo en funerales, enfatizando los últimos versículos, donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O también el versículo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero la persona fallecida, por supuesto, no lee este salmo, no escucha este salmo. El versículo 4 no se refiere literalmente una sombra de muerte, pero se refiere a una sombra tenebrosa, muy oscura, no necesariamente la muerte. Se trata entonces de una promesa para vivos, que Dios está con nosotros en tiempos de los más difíciles de la vida. Y también hay que aplicar este versículo, este salmo, en el sentido espiritual, que no es tanto para los muertos como para los vivos. Hay cristianos que comparten este salmo a quienes realmente están muertos espiritualmente y no tienen derecho a ninguna de sus promesas. Un vecino que es incrédulo, no cree en el Evangelio, tiene problemas financieros, no tiene para pagar la Coppel, una deuda bancaria, y le cuenta a un amigo cristiano, y el amigo cristiano le dice, no te preocupes, mira, hay un salmo, una promesa tan bonita que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ese vecino no es cristiano, está muerto espiritualmente, él no merece esta promesa de Dios. O un amigo ateo, se está muriendo en el hospital, y lo va a visitar y un cristiano y le dice, mira, escucha, qué bonita la promesa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré de mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero ese amigo es ateo, no puede decir, Jehová es mi pastor. Esa persona no tiene ningún derecho a ninguna bendición de Dios, a ninguna protección, no tiene ningún derecho a ninguna de las promesas de este salmo. Él no puede decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por supuesto que no. Entonces, cuidado, puedes engañar a tus vecinos y a tus amigos usando promesas de este salmo o promesas de la Biblia que no les pertenecen. Y lo peor de esto es que pueden morir engañados. Eso es terrible. Claro, puedes usar este salmo y otras promesas de la Biblia para explicarles cómo Dios puede ser su pastor y salvador. Y luego enfatizar las promesas de Dios, pero no antes. Muy bien, un último comentario. Este salmo es una alabanza a Dios. Por naturaleza, los salmos son alabanzas a Dios. Los salmos son el himnario de los judíos y de los cristianos también. En los tiempos de los judíos no decían vamos a cantar el himno número 348. No, ellos decían vamos a cantar el salmo 2 o el salmo 48 o el salmo 119. Vamos a cantar eso. Era el himnario de los judíos y debe ser también el himnario de los cristianos también. Este salmo es una alabanza a Dios por ser el buen pastor. Entonces, si esta es la lección aquí, la enseñanza, no hagamos de este salmo algo antropocéntrico. ¿Qué quiero decir con eso? No hagamos de este salmo algo antropocéntrico. Es decir, este salmo no debe de ser centrado en el hombre, en nosotros, sino debe de estar centrado en Dios. Es un salmo, una alabanza a Dios. Siempre volvamos a la primera palabra, a Jehová. Si tenemos las bendiciones de este salmo, es por Jehová, es por Dios, por el Señor, que es nuestro pastor. Él es quien provee, Él es quien nos guía, Él es el que nos hace descansar, Él es el que conforta, restaura nuestra alma. Él es el que está con nosotros, Él es el que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, no por amor de nuestro nombre. No para nuestra gloria, no por nuestra conveniencia, sino para la gloria de Dios. Hay que tomar eso en cuenta de este salmo. Es una alabanza a Dios. No es una alabanza a la oveja, es una alabanza al pastor. Muy bien, con esto en mente, meditemos en nuestro texto para esta tarde. Nada más las primeras cuatro palabras. Jehová es mi pastor. La primera palabra, por supuesto, es de lo más importante. Jehová, Dios es mi pastor. Fuera algo tremendo que el arcángel Miguel fuera nuestro pastor. Fuera algo tremendo que un ángel como Gabriel fuera nuestro pastor. Pero aquí dice Jehová, Dios mismo es nuestro pastor. No hay mejor posible, no hay mejor pastor posible en todo el universo. No sé usted, pero yo no quiero a San Judas Tadeo como mi pastor. Yo no quiero la Santa Muerte como mi pastor, cuando Dios Todopoderoso puede ser mi pastor. Ahora, ¿por qué dice Jehová? Dios es descrito en la Biblia con varios nombres. Se usan varios nombres a través, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia. Nos encontramos con varios nombres que Dios usa para describirse a sí mismo. Jehová es uno, por supuesto, pero también Él se describe como Elohim, o El Shaddai, o Adonai. ¿Por qué Jehová aquí? ¿Por qué específicamente se escoge Jehová para describir a Jehová es mi pastor? Bueno, Jehová en la Biblia es el nombre que Dios usa para enfatizar su eternidad, para enfatizar su fidelidad a su pueblo. Es el nombre con el cual se identificó cuando Moisés le preguntó, si los israelitas me preguntan tu nombre, ¿qué les contesto? ¿Se acuerdan? Dios le contestó, Jehová. Yo soy el que soy. Diles, yo soy el que soy. Jehová, eso significa Jehová, y vienen las palabras. Yo soy el que soy. Es decir, yo soy el eterno, el inmutable. Yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo cumplo mis promesas. Yo soy fiel. Yo soy eterno. Es trágico, muy triste, que muchos creen que Jehová es nada más el Dios del Antiguo Testamento. Y muchas veces, fíjense, lo tienen, esto es terrible y trágico, lo tienen como un Dios cruel, lejano, legalista. Un hermano me contó, creo que fue el año pasado, un hermano de Veracruz, que hay iglesias, no tan solamente en Veracruz, pero aquí en Hermosillo, hay una iglesia que no le gusta usar la palabra Jehová. Dicen que suena raro, que es el Dios del Antiguo Testamento y que los podemos confundir a los demás y que van a creer que somos testigos de Jehová y que a la gente no le gusta escuchar eso, que a la gente le gusta mejor escuchar la palabra Dios o la palabra Señor, otro nombre bonito. Y se avergüenzan del nombre Jehová, como si el Dios del Antiguo Testamento no fuera el mismo Dios del Nuevo Testamento. La palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, simplemente porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra Jehová es hebrea. En el Nuevo Testamento la palabra se traduce Señor. De hecho, algunas Biblias en español y en inglés traducen aquí nuestro texto de Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. Y es lo mismo, es Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el Señor del Nuevo Testamento. Eso nos debe de motivar mucho aquí. Nos debe dar toda la confianza en el mundo. Porque Jehová es el Creador, el Eterno, el Sustentador, nuestro gran Salvador. Entonces, para nosotros Jehová no es un Dios legalista, lejano, cruel. Por supuesto que no. Lo conocemos como un Dios misericordioso, un Dios trascendente, incomprensible, sí. Pero es el autor de todo bien, es nuestro Salvador, que nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es el mismo, Él es Jehová, el Señor. Amigo, ¿es este tú Jehová? ¿Conoces a Jehová como el Dios del Nuevo Testamento? Y hermanos cristianos, entre más grande sea tu Jehová, más motivante será para ti este salmo y las lecciones y promesas que tenemos en este salmo. ¿Quién es Jehová para ti? Cristiano. Y hermana, hermana, hermano. Para calmarte y motivarte con las promesas de ese salmo, no te fijes tanto en las bendiciones, que son grandes bendiciones y grandes promesas. Pero fíjate en quién es Él. Fíjate en la primera palabra. Jehová es mi pastor. Si tienes a Jehová, si Él es tu pastor, tienes todo. Y entre más lo conozcas a Él, más tendrás fe en Él. Lo repito. Entre más lo conozcas a Él como Jehová, más confianza, más fe tendrás en Él. Como dice en otro salmo, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Oye, Paco, ¿y cómo conozco a Jehová? Lo conoces en la Biblia, por supuesto. Lo conoces en las historias, en su ley, en sus promesas. Pero sobre todo lo conoces en Cristo. Cristo es Jehová. Y solo en Cristo podemos conocer a Dios. ¿Cómo conoces a Cristo? En las Escrituras, en el Evangelio, en su palabra. Ese es el Cristo de la Biblia que debemos de conocer. Y es así como conocemos a Dios. Es así como conocemos a Jehová. Una última advertencia directa sobre esta palabra. Amigo, si Jehová no es tu pastor, entonces, ¿quién es tu pastor? Si Jehová no es tu pastor, entonces, ¿sabes tú quién es tu pastor? ¿Sabes realmente quién te guía? ¿Quién te tiene cautivo en su rebaño? ¿En la casa, si es que casa le podemos llamar? ¿En qué casa de quién vivirás al final? El día de tu muerte, ¿quién te va a recibir? Piensa, recapacita, despierta. Solo hay una respuesta a esto, y tú la sabes muy bien. Si Jehová, si Dios no es tu pastor, entonces es el diablo. Es tu pastor. No hay otra opción aquí. La segunda palabra del versículo es el verbo es. Jehová es mi pastor. Para David esto era algo presente, seguro. Jehová es mi pastor. No, tal vez sea mi pastor algún día, pero Jehová es mi pastor. Para David era algo segurísimo. Jehová es mi pastor. Y no nos podemos imaginar a él como pastor de ovejas cantando este salmo, gritándolo, pensando que nadie lo escuchaba ahí cerca de los campos de Belén con sus ovejas. Jehová es mi pastor. Y lo cantaba alegre, lo cantaba seguro. Jehová es mi pastor. Esto nos lleva a la pregunta más importante que puedas hacerte tú. ¿Qué hago para que el Señor sea mi pastor? ¿Qué hago para poder decir con seguridad, Jehová es mi pastor? Bueno, ¿cómo llegó David a ser una oveja de Dios? ¿Cualquier persona puede llegar a ser oveja de Dios? ¿Cómo se hace esto? Si decimos que Jehová es mi pastor, entonces estamos diciendo, yo soy su oveja. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos ser ovejas de Dios? Bueno, la verdad es que si Dios es nuestro pastor, es porque Él quiso. Las ovejas no escogen a su pastor. Las ovejas no compran a su pastor. Si decimos Jehová es mi pastor, es porque Dios nos seleccionó a nosotros para que fuéramos sus ovejas. En las palabras del Nuevo Testamento, porque Dios nos escogió para darnos al gran pastor de las ovejas. Véanlo con sus propios ojos en Juan 10. Después de los versículos que leímos en Juan 10, nos dice el Señor en el versículo 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos ovejas del pastor, somos ovejas de Jehová, porque Dios se las dio a Cristo. Y a eso tenemos que agregar que las ovejas son del Señor porque Él mismo las compró. El gran pastor dio su vida, dio su sangre por ellas. Oye, Paco, me dice usted, entonces, ¿no tiene nada que ver conmigo? Solo si Dios me dio al Hijo, puedo decir, Jehová es mi pastor. Entonces, ¿cómo sé que Dios me dio a Cristo? ¿Cómo sé si Cristo dio su vida por mí? ¿Cómo puedo yo decir con seguridad, Jehová es mi pastor? Bueno, aquí nos podemos extender. Pero vean tres características esenciales de las ovejas del Señor. Tres características esenciales de las ovejas del Señor. Esto está muy claro y nos vamos a limitar a este pasaje de Juan 10. En primer lugar, podemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor si creemos en Él. Si creemos en Él. Vean el capítulo 10 y versículo 24 de Juan. Juan 10, 24. Le rodearon los judíos a nuestro Señor Jesucristo. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Las ovejas de Cristo creen en Él. El Señor les da el don de la fe. Sus ovejas así pueden creer en Cristo. Entonces, puedes saber tú que eres una oveja del Señor si crees en Cristo. Crees en su palabra, crees en sus promesas, crees en el Evangelio. Estaba leyendo, aquí en Sonora sabemos de esto, que los vaqueros marcan a las vacas. Las marcan y saben, así si se dispersan o se pierden o se mezclan con otras vacas, pueden saber de qué rancho son por las marcas que traen las vacas. Bueno, los pastores también marcan a sus ovejas. Y la marca de las ovejas de Cristo es su fe. Que creen en Él como el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces, en primer lugar, podemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor si creemos en Él. En segundo lugar, podemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor si escuchamos su voz. Si escuchamos su voz. Nos dice en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que escuchamos una voz audible, la voz literal de Cristo. Se trata que escuchamos ahora el Evangelio, lo entendemos, lo obedecemos. De eso se trata la palabra, escuchar aquí. No tan solamente que entra a nuestros oídos, pero que la obedecemos, lo escuchamos, hacemos lo que Él nos dice que debemos de hacer. Nos llama y nosotros escuchamos el llamado eficaz. Él nos llama al arrepentimiento y nos arrepentimos. Nos llama a creer y nosotros creemos. De eso se trata aquí, es que escuchamos su voz. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor? Porque creemos en Él, escuchamos su voz. En último lugar, le seguimos. Nos dice el versículo 27 una vez más, Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. seguimos a Cristo como nuestro pastor. Él nos guía, Él va delante de nosotros y nosotros le seguimos. Él nos llama a seguirlo y le seguimos. ¿Se acuerda de cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a Pedro y a Andrés, su hermano? Ellos estaban pescando. Y nos dice la palabra de Dios que Cristo los llamó. Y ellos, dice, al instante dejaron las redes y le siguieron. Aquí es lo mismo. Como le dijo a Mateo, ¿se acuerdan? Lo llamó, Mateo, sígueme, ven. ¿Y qué pasó? Mateo dejó su dinero, el dinero de los impuestos, toda esa riqueza, y siguió al Señor. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Esa historia de Zaqueo, los niños se saben el corito, ¿verdad? Zaqueo, bájate de ese árbol, porque a tu casa voy a ir, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con Zaqueo? ¿Se quedó allá arriba en el sicón? ¡No! Zaqueo descendió y siguió al Señor. Como sus ovejas, nosotros le seguimos a Él. No nos apartamos por nuestros caminos, como dice Isaías, sino que Él nos llama y le seguimos a Él. Es decir, seguimos sus mandamientos, seguimos sus caminos, seguimos su llamado y le seguimos hasta llegar al cielo. Bueno, la siguiente palabra de nuestra frase la hace muy personal. Mi. Jehová es mi pastor. Esto es lo que nos hace cristianos de verdad. Dios no nos salva en grupo. Dios no nos salva por familias. Es algo personal. A mí me gusta ilustrar esto con la historia de Juan Wesley, el fundador de los metodistas. Él era un sacerdote anglicano y vino de Inglaterra a Georgia, a Estados Unidos, como misionero. Era un sacerdote anglicano que tenía Biblia en sus manos y tenía un himnario también, pero no era cristiano. Un amigo cristiano le preguntó, ¿conoces a Cristo? Y Juan Wesley contestó, sé que es el Salvador del mundo. Pero su amigo le dijo, ¿pero sabes que te ha salvado a ti? Y él escribió un diario, y él confiesa en su diario contando esta historia, la verdad que yo sabía que no. Él sabía que Cristo es el Salvador del mundo, pero no era el Salvador de Juan Wesley. Esa es una lección para los que han escuchado de Cristo desde que nacieron. Saben los signos, saben cómo buscar los pasajes en la Biblia, pero realmente no se han confrontado con la realidad de su pecado, su naturaleza pecaminosa, su estado delante de Dios, el juicio venidero. Personalmente nunca han recibido a Cristo como su Salvador, como el pastor de sus almas. Amigo, si es así, arrepiéntete y cree el Evangelio tú personalmente. Busca a Dios, entre tanto puede ser hallado. Deja tus caminos pecaminosos. Y recuerda, Él es amplio en perdonar. Te acercas a Él y Él se acercará a ti. Y aquí también tenemos una lección para los que ya son cristianos. El apóstol testifica en otro famoso versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravillosa bendición! Si puedes estar seguro al 100% como David y decir, Jehová es mi pastor. Y seguro al 100% como el apóstol aquí y decir, Él me amó a mí, Paco Orozco. Oye, ahí pon tu nombre. Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Hay cristianos que estarán en el cielo, estoy seguro, que honestamente no pueden decir eso. No tienen la confianza absoluta, la seguridad al 100% de poder decir, Cristo es mi Salvador. De esto estoy bien seguro, que Jehová es mi pastor. Sí creen la Biblia, sí creen el Evangelio, y como les digo, estarán en el cielo. Pero no tienen esta seguridad. Tal vez tienen seguridad al 60%, al 70% o tal vez al 80%, pero no tienen seguridad al 100%. A lo mejor usted es uno de ellos. Por circunstancias en su vida, por pecado en su vida, porque usted es débil, por alguna otra circunstancia. Usted no está segurísimo de esto. Ahora escuche esta lección, por favor. La seguridad no es esencial de la fe cristiana. La seguridad no es de la esencia de la fe. Uno puede tener fe sin tener seguridad de salvación. Puede ser salvo sin tener seguridad al 100%. Lo que te salva no es la seguridad. Lo que te salva es Cristo. Tu seguridad no fue crucificada por ti. Cristo fue sacrificado por ti. Pero habiendo dicho eso, si tú tienes seguridad, vas a tener mucha paz. Si tú tienes seguridad, se te hará mucho más fácil vivir la cristiandad, especialmente en este tiempo de pandemia. No vas a tener tanto miedo como lo tienes. Ahora, para tener esa seguridad, no tienes que ir a un monasterio cristiano. Pero usa los medios normales que Dios nos ha dado para crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Participa de los sacramentos. Escucha, medita en la palabra de Dios. Aprovecha la comunión de los cristianos tanto como puedas, especialmente en este tiempo. Y ora, Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Señor, yo creo. Ayuda, mi cuidad, para poder decir de corazón, Jehová es mi pastor. La última palabra de nuestro texto, pastor. Jehová es mi pastor. ¿Por cuando escuchamos la palabra pastor, pastor de ovejas, tal vez pensemos en algo idílico, romántico, por así decirlo. Nuestro cerebro recuerda en la primaria que Benito Juárez fue un pastor de ovejas, nos recuerda, por supuesto, nuestro cerebro cristiano, David fue un pastor de ovejas. Pero en los tiempos bíblicos, ser un pastor de ovejas no era gran cosa. La Biblia dice que para los egipcios era una abominación. Ser pastor era algo despreciable. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel cuando fue a ungir a David a su casa? Samuel fue con Isaí, el padre de David, y le pidió que le mostrase a sus hijos porque él iba a ungir un rey. ¿Se acuerdan la historia? Bueno, Isaí lleva y pasan delante de Samuel los 7 hijos. Pero Dios le dice a Samuel, ninguno de estos es escogido para que sea el rey. Y Samuel pregunta si hay otro hijo. ¿Se acuerdan que contestaron? Ah, sí, David, el pastor de ovejas. Ni siquiera lo habían invitado, el pastor de ovejas. Es por eso que un comentarista escribe que Dios condescendió a ser descrito como pastor. Es un trabajo humilde, un tanto despreciable. ¿Pero qué hace un pastor? El pastor cuida a las ovejas. El pastor las alimenta, las guía. Él carga las recién paridas, como dice el profeta. El pastor busca las ovejas perdidas. Y eso es lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Y por eso, nada nos faltará, como veremos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Pero hay otra cosa que hace un buen pastor. Leamos una vez más de Juan 10. Ahora el versículo 11. Juan 10 y el versículo 11. Y aquí vamos a descubrir ¿quién es el pastor del Salmo 23? Juan 10 y el versículo 11. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor del Salmo 23? Por supuesto, es Jesús Emmanuel. Es Jehová Jesús. Él es el buen pastor. Por cierto, ¿ha notado que el Salmo 23 está después del Salmo matemático? A ver, el Salmo 23 está después del Salmo 22. Muy bien. Y si saben de qué se trata el Salmo 22, ¿verdad? ¿Cómo comienza el Salmo 22? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Es el Salmo de la crucifixión. Ahí describe cómo Cristo dio su vida por sus ovejas. Cómo Cristo dio su vida por nosotros. Murió por nuestros pecados. Es por el Salmo 22 que podemos tener el Salmo 23. Es por el Salmo 22 que podemos decir, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Su garantía. El certificado de garantía de Jehová es mi pastor, nada me faltará, es la sangre de Cristo, su vida por nosotros. Es por eso que al último tenemos este Salmo 23. Es un salmo, una alabanza al buen pastor que dio su vida por nosotros. Todas las promesas, todas las bendiciones de ese salmo están ahí por la cruz. Oh, Dios mediante, después terminaremos este estudio, pero apliquemos esta semana las cosas que hemos aprendido y todo para la gloria de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dejé una tareita? Que se levantaran todos los días pensando y meditando. Dios me ha hecho a mí, por el sacrificio de Cristo, rey y sacerdote para Dios. Oh, la tareita para esta semana es que cada día se levanten y piensen y mediten a través del día. Yo soy una oveja del buen pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Piensen, levántense con esa idea, esta gran promesa. Jehová es mi pastor. Nada me faltará.